10%. Más info en visionlab.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 20 minutos de esta mañana de jueves. Jueves 4 de julio. Julio que ha comenzado con muchas noticias, con mucha información, pero sobre todo con muchas ganas de disfrutar. Es verdad que las temperaturas van subiendo, es propio de estas fechas, no les vamos a decir que es noticia, y hay que protegerse de ese sol tan fuerte. Se lo iremos contando con datos importantes, porque enseguida vamos a hablar precisamente de ese calor. Si ustedes están libres, si tienen la posibilidad de disfrutar de un ratito de ocio esta tarde, bueno, pues que sepan que es importantísimo la seguridad en todo el verano, en todo el capítulo, pero especialmente, ya saben, si vamos a la playa. Pues hoy los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto, como llevamos toda la semana, vamos a ver si continuamos así, con todos los puestos con la bandera verde, con el estado de la mar y las banderas en buenas condiciones para poder disfrutar, como decimos, y aliviar un poquito las fuertes temperaturas que ya nos están acompañando. Fuertes temperaturas que evidentemente son más importantes a la hora de ciertos trabajos en ciertos sectores. Se está muy expuesto a esa climatología, a esa potencia del sol directamente, y precisamente en nuestra región, que ya de por sí tenemos unas temperaturas muy agradables en primavera y que van subiendo antes de incluso de que llegue el verano, pues se hacen un montón de iniciativas. Enseguida conoceremos todos los detalles de muchas ONGs que se dedican también a paliar estos calores, estas fuertes temperaturas en las personas sin techo, por ejemplo, pero hoy queremos dedicarnos esos minutos al trabajo, a un sector, especialmente el de la agricultura, que también tiene que ingeniárselas para, bueno, pues no someter a sus trabajadores a estas fuertes temperaturas. Javier Herraiz nos lo cuenta todo con protagonista.
Pues sí, ni que decir tiene que las temperaturas van subiendo poco a poco y eso hace que nos fijemos cada vez más en esa posibilidad, esperemos que remota, de golpes de calor en algunos sectores muy concretos. Todos miramos mucho cada año al sector agrario por esas altas temperaturas que pueden afectar y mucho a los jornaleros, pero las empresas están tomando ya desde hace bastante tiempo medidas preventivas al respecto. Para hablar de ellas, saludamos a Pedro Alfonso Garre, es el presidente de Relaciones Laborales, del Comité de Relaciones Laborales de ProSport, de las empresas asociadas a ProSport. Pedro Alfonso, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, Javier. Muy bien, ¿y tú?
Pues como preocupándonos por esta situación de las altas temperaturas en el ámbito laboral, que creo que desde ProSport ya tenéis muy bien aprendido de años y años trabajando en ello, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que estamos trabajando varios años ya en ello, y yo creo que con un resultado muy satisfactorio. De hecho, estamos colaborando junto con la Administración, los sindicatos, incluso también con la Inspección de Trabajo, aquí en Murcia y a nivel nacional, para lógicamente establecer unos protocolos de lo que es la prevención de los golpes de calor. Uh-huh. Y siempre llevamos varios años que en el mes de abril, mes de mayo ponemos en común el Instituto de Seguridad y Salud de Murcia nos cita a todos los interlocutores para informarnos de los datos de la campaña anterior y establecer ideas de mejora y formas de poder mejorar en la siguiente campaña, y en ello estamos.
Estamos, Pedro, ahora mismo con temperaturas que poco a poco van subiendo. Ya esta semana estamos rondando máximas en torno a los 35 grados centígrados, puede ser que vayamos a más. Medidas concretas que ya desde esta misma semana se están tomando desde ProSport, las empresas asociadas. Cuéntanos.
Pues tenemos firmado, como comentaba antes, el protocolo que tenemos firmado en COE con los sindicatos más representativos, UGT y Comisiones Obreras, que lo hicimos el año pasado, donde establecemos una serie de medidas para precisamente prevenir los golpes de calor. En cuanto a las concretas medidas que tomamos en las empresas, pues es adaptar, por supuesto, cuando el nivel de la Agencia Estatal de Meteorología establece temperaturas naranja y roja, pues en determinados momentos, lógicamente, si es roja, no se trabaja, y nuestros servicios de prevención están midiendo continuamente la temperatura a efectos de limitar o de parar en el momento que se produce un incremento importante que puede alterar la salud de los trabajadores.
Hablamos de temperaturas máximas, naranja 35, rojo 40 grados.
Sí, lo viene, es que depende también el grado de humedad relativa que exista en la zona, hay que ponerlo en común a efectos de poder determinar el posible perjuicio para la salud de los trabajadores. Y eso, pues, al final viene el servicio de prevención de cada una de las empresas, tenemos la obligación de tenerlo en la evaluación de riesgos e ir midiendo continuamente. En cuanto a medidas concretas, pues lo que tenemos es las tareas que son un poquito más de esfuerzo, que requieren más esfuerzo físico, hacerlo en las primeras horas de la mañana y dejar las tareas de menos esfuerzo físico, pues lógicamente las más livianas para momentos que más al centro del día. También los descansos continuos en zona de sombra, el suministro de agua fresca a los trabajadores y las medidas que últimamente se están también llevando es un poquito más allá, es la formación de los trabajadores en cuanto a cómo tienen que hidratarse, cómo tienen que bebidas que no deben tomar, como por ejemplo té, café o bebidas azucaradas, que sean comidas ligeras, ropa ligera, el uso de protector solar y bueno, una serie de medidas también en cuanto a la formación de los trabajadores para entre todos pues evitar esos riesgos de calor. Ya digo, incluso hay empresas que han cambiado el trabajo donde pueden y trabajan por la noche, por ejemplo en lo que es recolección de tomates en los invernaderos con una especie de casco con linterna y hacen la recolección por la noche para evitar las temperaturas extremas del día.
Además, creo que la utilización en la medida de lo posible de colores claros, ¿no?, en cuanto a la ropa, la indumentaria, eso favorece.
Claro, claro, ligera ropa ligera y colores claros también ayuda a que se absorba menos lo que es el calor y el sol.
Bueno, de momento esta semana por el conocimiento que tiene desde ProSport, está siendo la cosa tranquila. Es verdad que han subido las temperaturas, no estamos llegando a valores máximos como 40 grados como en otras ocasiones, pero de momento, ¿qué información tenéis?
Nosotros, en nuestro convenio colectivo, desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, tenemos jornada intensiva y tenemos los servicios de prevención de cada empresa haciendo lo que es la medición diaria en las zonas de riesgo, como por ejemplo pueden ser los invernaderos. Eso todos los días se mide la temperatura a efectos de, y sobre todo un especial cuidado cuando hay una alerta de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero ya digo, además de la medida de establecer una jornada en horario reducido de mitad de mayo a mitad de septiembre, los servicios de prevención en sus protocolos tienen incluido la medición de temperatura, sobre todo en los centros del día, a partir de las 12, de la mañana, por si hay que parar la actividad.
Bueno, pues son las medidas de prevención imprescindibles, por supuesto, que toman las empresas asociadas a ProSport ante las altas temperaturas que poco a poco ya van llegando, lo propio del mes de julio, van asentándose en la región de Murcia y en toda la cuenca del Segura. Pedro Alfonso Garre, presidente del Comité de Relaciones Laborales de ProSport, gracias por ilustrarnos sobre este tema y esperemos que no tengamos que lamentar ningún episodio dramático este verano. Sería una magnífica señal. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier, y que así sea. Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues a todo lo que nos dicen que tenemos, le sumamos un libro electrónico, que hoy se celebra precisamente el Día Internacional del Libro Electrónico y tenemos un planazo completo para todo el verano. Precisamente de eso vamos a empezarles a hablar mañana, para tener la agenda completa. Ahora lo que hacemos es seguir contándoles todo lo que les interesa con el equipazo de Herrera en Cope. Y aquí seguimos, 12 y 30 minutos, 12 y media de este jueves ya. Estamos avanzando ahí en la semana al ritmo vertiginoso de este 4 de julio, Día de la Independencia Americana. Y como les decía, bueno, pues el Día Internacional del Libro Electrónico. Luego hablaremos de ello porque es verdad que poquito a poco yo creo que todos nos vamos concienciando de que es una forma práctica de leer. No es a lo mejor nuestra favorita, pero oye, es una opción que tenemos. No sé si a Eduardo Asenjo le gusta el libro electrónico o el libro tradicional, pero aquí estamos él y una servidora, Maite Fernández, y todo el equipo de COPE Comunidad de Murcia, que nos van a ir acompañando, nos van a ir contando un montón de cosas, porque si Vicente Luis Cánovas al final de la mañana tendrá tiempo para contarnos unos cuantos movimientos del deporte con nuestro Carlitos Alcaraz, con Eva Navarro, bueno, pues como noticias destacadas y como deportistas destacados, tenemos un montón de eventos culturales, sociales, vamos a conocer un montón de asuntos desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Como les digo, bueno, pues si ustedes tienen la suerte de estar escuchándonos camino de la playa, pues se van a encontrar con todas las banderas verdes para poder disfrutar del baño. Si no, o a pesar de ello, nos pueden seguir escuchando, que les vamos a contar un montón de cosas. Entre otras, lo primero que vamos a hacer es conocer a un hombre que hoy es de los más llamados, recibe WhatsApp, tiene 6 años por delante, muy interesantes, porque enseguida nos vamos a acercar hasta la Universidad Politécnica de Cartagena.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
España ya está en cuartos de final y se enfrenta a la potente Alemania. La magia de España en la mejor pantalla gigante de Murcia. Hyundai Gas Móvil y Suzuki Auto Excel de Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag te ofrecen el mejor estadio para esta Eurocopa. Viernes 5 de julio a las 6 de la tarde, España-Alemania. La emoción del fútbol se vive con Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag. Con Grupo Marmo y Centro de Ocio Zigzag ganamos todos. Vigor de acero.
Y hay un nombre, sobre todo los demás en Cartagena, en la jornada de hoy, porque ayer estábamos todos muy pendientes. Había unas elecciones en la Universidad Politécnica de Cartagena, un reto importante para los dos candidatos, para la rectora, que hasta ayer lo era, como era Beatriz Miguel, y el nuevo rector, con un 63,14% del respaldo de la universidad, de la comunidad universitaria en esas elecciones celebradas ayer. Ha sido, o fue ayer, escogido el catedrático del área de estadística e investigación operativa de la Universidad Politécnica, Matthew Kessler, como nuevo rector. Nos ha hablado de estadística, nos ha hablado de mundos que a muchos de los periodistas también nos resultan desconocidos, y nos hizo entenderlo. Ahora va a ser nuestro rector de la Universidad Politécnica durante los próximos 6 años. Matthew Kessler, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo esta mañana.
Un placer, enhorabuena, porque imagino que son, bueno, pues ni 12 horas, una locura, ¿no?, lo que lleva las últimas horas.
La verdad que el ritmo, los mensajes, las llamadas han sido tremendísimas. No sabía que podían recibir tanto mensaje y llamada en tan poco tiempo.
Cuando uno, rector, ya le llamamos rector, por supuestísimo, se presenta candidatura a un cargo tan importante como el de rector de la Universidad Politécnica, supongo que tiene todas las ilusiones del mundo. Han formado un equipo para ganar esas elecciones. Al final, un 63,14% del respaldo, que imagino que es una cifra muy buena, ¿no?
Sí, estamos contentos, muy contentos, porque es un respaldo de una mayoría clara, que en este caso pues ha apostado por un cambio, también por el programa que presentábamos al equipo, y un poco el camino que proponemos que recorramos juntos como comunidad, como colectivo UPCC, para los próximos años. Y también a la vez una enorme responsabilidad.
Claro, son 6 años al mando, que comenzarán en breve, de una entidad importantísima para Cartagena, para la región, para el futuro de muchísimos alumnos que han pasado, que están y que estarán en la Universidad Politécnica. 6 años para qué? ¿Cuál es la primera intención con la que va a afrontar el cargo?
Bueno, la primera intención que tenemos es la que habíamos identificado en nuestro programa, que es teníamos como tres pilares que vertebraban nuestro proyecto, y uno era que los alumnos están en el centro de nuestra vocación. Sabe que la universidad tiene tres misiones, que son la docencia, la investigación y la transferencia hacia la sociedad. Y la docencia para los presidentes de Cartagena es fundamental. Somos una universidad politécnica, la única de por aquí. Tenemos un impacto muy grande en la sociedad, en la región, a nivel nacional también. Nuestros egresados tienen una empleabilidad, tienen una empleabilidad altísima, y la formación para nosotros realmente tenemos que ponerla, como digo, al centro de nuestra vocación. Para esto tenemos que abordar pues, el tema de que los alumnos, su perfil ha cambiado respecto a hace unos años. Tenemos que ayudarles en algunos aspectos como las destrezas matemáticas, física, con lo que entran, porque puede ser un lastre luego, ¿no?, a la hora de conseguir seguir la asignatura que tenemos. Tenemos que conseguir motivarlos a través de contactos con profesionales, con empresas, que le permita incrementar su motivación y ponerle más ilusión también a sus estudios. Y luego tenemos que acompañarlos a lo largo de su estancia con nosotros, dándole un entorno de una auténtica experiencia universitaria, de deporte, actividades culturales, asociaciones, etcétera, etcétera.
Ese es el primer pilar, la educación que van a recibir. Imagino que uno de los más complicados de los proyectos que tienen por delante es conseguir financiación, porque en los últimos años se demanda y la cosa está complicada, ¿no?
Bueno, en la comunidad autónoma con los dos universidades, tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena, que lo ha negociado el equipo de Beatriz Miguel, han consensuado, han llegado a un acuerdo con un plan plurianual de financiación. Un plan de plurianual de financiación es una cosa muy positiva para las dos universidades, una cosa que se aplica para los próximos 5 años, que da un cierto desahogo en cuanto a planificación, una cosa muy deseable, y estamos en una situación económica más favorable. También han bajado los gastos corrientes por la luz y cosas de estas. Eso se nota muchísimo. Entonces, gracias a Dios, y le reconozco el trabajo al equipo anterior, desde luego, agradecido. Estamos en una situación más favorable, y tendremos que pensar bien, eso sí, por supuesto, para invertir con responsabilidad en las áreas que consideramos estratégicas.
Hablábamos de tres pilares. ¿Cuál es el segundo en la escala? Porque imagino que todos tienen el mismo valor, aunque lo nombremos en distinto orden, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, el segundo pilar que nosotros estamos convencidos es que la universidad nuestra tiene una ventaja muy grande, y es que es pequeña. Una universidad pequeña, eso implica que tenemos la posibilidad de cercanía, de agilidad, de diálogo, de comunicación, y pensamos que es la agilidad debe impregnar toda la cultura universitaria, ¿no? En todos tenemos que conseguir que los profesores puedan dedicar tiempo a lo que mejor hacen, que es dar clase, diseñar su asignatura, evaluar, y menos a papeles y burocracia. Y eso es difícil, pero hablando todos los colectivos, la parte también técnica, por supuesto, de administración, y los usuarios, como pueden ser investigadores y personal docente, pues tenemos que dar pasos en esto. Eso es agilidad para nosotros.
Ajá. Y la última pata de ese proyecto que como decimos, arranca ahora y va a durar 6 años, ¿cuál sería?
Pues lo hemos llamado la UPCP como suma de todos. Y es sencillamente el convencimiento profundo de que solo conseguiremos solucionar los problemas que tenemos y abordar los retos que vienen, así como aprovechar las oportunidades, si lo hacemos como colectivo. Si cada persona en la UPCP tiene esta sensación, esta convicción de ser parte de un colectivo, de un conjunto, que si necesita ayuda le apoya, y que si contribuye y cuando contribuya con su trabajo al bien común, pues se le reconoce y se le valora. Esto es para nosotros clave, que consigamos realmente reforzar el sentimiento pertenencia UPCT, familia UPCT, orgullo UPCT, para alumnos, pero también para nuestros empleados.
Pues nos quedamos con esos mensajes. Pronto volveremos a hablar para hablar más detenidamente de los proyectos, sobre todo también para presentar al resto del equipo, que Matthew Kessler claro no llega solo, en este caso, a este equipo.
Menos
de...
mal.
Claro, sería complicado, aunque es verdad que en las últimas horas lo que hemos visto es que todos los alumnos que ha tenido, bueno, pues respalda la decisión que se ha tomado por parte de la comunidad, en este caso de la Universidad Politécnica, y hoy queríamos conocer las primeras impresiones del nuevo rector. Que vaya súper bien el inicio.
Muchísimas gracias.
Y hablamos. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y de Cartagena, ¿a dónde está nuestra María de los Ángeles Morano, que nos va a hablar de un festival de folclore muy especial? Cuéntanos.
Hoy se presenta la edición número 56 del Festival Internacional de Folclore del Mediterráneo y estamos junto al concejal de Cultura, Diego Avilés. Buenos días.
Hola, buenos días.
56 ediciones ya del festival.
Sí, con las que la ciudad de Murcia ha sido capital internacional del folclore. La verdad es que es uno de los festivales más queridos, más antiguos de nuestro municipio, que además cumple con dos objetivos principales y que sigue cumpliendo a día de hoy. El primero de ellos es promocionar el folclore como una de las señas de identidad de nuestros pueblos, ¿no? Y ten en cuenta que la palabra folclore ya de por sí significa folk, pueblo, lore, saber, y por tanto ya dice mucho del significado de esta palabra y de su contenido. Y además también el enriquecimiento cultural, el intercambio, la convivencia entre los pueblos que participan. Así que es un festival que desde el Ayuntamiento de Murcia cada año impulsamos con pequeñas novedades, con mucho cariño y mucha responsabilidad.
Has dicho uno de los más antiguos, pero también uno de los más longevos de España.
Efectivamente, es uno de los festivales más longevos que tenemos la suerte de celebrar aquí. Ten en cuenta que el folclore siempre ha sido piedra angular en la cultura popular de nuestro municipio y afortunadamente y sobre todo gracias a grupos folclóricos, asociaciones culturales, peñas huertanas, el folclore en la ciudad de Murcia está más vivo que en cualquier otro lugar, ¿no? O sea que podemos enarbolar con orgullo esa bandera. Así que bueno, pues también significa mucho que Murcia vuelva a ser capital una vez más del folclore.
Y también declarado de interés turístico internacional.
Así es una oportunidad también para que murcianos, también personas venidas de otras comunidades autónomas e incluso otros países vengan a visitarnos. Van a ser casi 400 personas las que a lo largo de 4 días se van a subir a los escenarios, en este caso al escenario de la Plaza del Teatro Romea. Además, este año lo acompañamos con una de las principales novedades, que es una exposición sobre la indumentaria regional y tradicional. Todo esto relacionado y enlazado con las coplas murcianas. En definitiva, pues una programación que cada año se enriquece, ¿no? Y que es una oportunidad pues para que en este mes de julio Murcia siga teniendo una importante oferta cultural y de ocio.
Y para los que nos están escuchando, ¿cuáles son las fechas y los lugares donde se celebrará?
Pues las fechas van a ser entre el 16 y el 19 de julio, con más de 20 actividades programadas. Este año vienen grupos internacionales desde Indonesia, Serbia y Croacia, y además también grupos nacionales desde Castilla-La Mancha, Cantabria y las Islas Baleares, además de casi una decena de grupos de coros y danzas del municipio de Murcia y también este año de Santomera y de Alcantarilla. Esto va a ser, como te decía, entre los días 16 y 19 de julio, pero la exposición también se inaugura el día 16, pero se mantiene hasta el día 31 de julio. Esta exposición, que tiene por título Vistiendo las coplas, la indumentaria inspirada en las coplas murcianas, ha sido también una iniciativa de la Asociación Etnográfica La Hijuela de Patiño, que cumple su 10º aniversario y que ha querido celebrarlo con todos los murcianos de esta manera. Se va a celebrar en la Sala Glorieta 1, que está ubicada en la planta baja del Ayuntamiento de Murcia, e invito, como no puede ser de otra manera, a todos los murcianos a que vengan a disfrutar de la música, del folclore, de la danza y también en este caso de la exposición que hemos preparado con tanto cariño.
Concejal, ¿que se va a encontrar una persona que venga a ver el festival?
Pues va a encontrar, bueno, pues creo que una mezcla muy interesante de estilos artísticos en la danza, en el baile, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos estado ya viendo algunos de los bailes que se van a representar y los de Croacia no tienen absolutamente nada que ver con Indonesia, ¿no? Ni los de Murcia tan siquiera con los de Cantabria. Por lo que creo que esta muestra es un enriquecimiento muy importante para el público, porque seremos capaces de entender de la importancia que tiene el folclore en la cultura popular, en la historia de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros países, pero también es una manera de acercarnos a otros lugares que sentimos lejanos, ¿no? A través de la cultura. Por lo que, bueno, durante todos estos días en la Plaza del Teatro Romea vamos a poder disfrutar de una oferta cultural muy, muy interesante.
Otra novedad con la que cuenta el festival este año es el cartel.
Sí, este año hemos querido apostar por la ilustración digital. Es una obra de Alberto Sangarteo y además es una obra que representa muchísimo, ¿no? Está ubicada principalmente en el Puente de los Peligros, que es santo y seña de nuestra ciudad, también del origen de la ciudad de Murcia. Además, un cartel muy colorido que también representa mucho del folclore murciano, con determinadas referencias en sus tapices a los dibujos que tienen los bordados de nuestros refajos y también con la presencia de figuras humanas de distintos países y distintos continentes. Por lo que, bueno, se aúna el color, la viveza, el folclore, la festividad y, por supuesto, los diferentes pueblos, ¿no? Viene a representar todo lo que significa este Festival Internacional de Folclore. Engrandecer aún más, si cabe, el folclore como seña de identidad de nuestros pueblos y también como un gesto de comunión y de convivencia entre los mismos.
Porque hay que poner en valor estas costumbres, ¿no?
Por supuesto, al final, como decía, el folclore es algo que hemos heredado en el caso de Murcia, de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que tenemos la responsabilidad, ya no solamente las instituciones que la tenemos y lo estamos defendiendo de la mejor manera que sabemos, sino de los propios ciudadanos, ¿no? De querer amar y cultivar nuestras tradiciones y dejarlas en manos de los que vienen después. Por lo que el folclore, como decía al principio, es una clara seña de identidad de la cultura murciana a través de nuestras jotas malagueñas, parrandas, ¿no? De nuestros refajos, de la indumentaria, de la forma de cantar y de bailar, significa muchísimo y representa al pueblo de Murcia, por lo que los murcianos tenemos que cultivar, cuidar y fomentar eso.
Y también enseñárselo a los murcianos más jóvenes, incluso los más pequeños, ¿no?
Sí, como decía antes, creo que tenemos la suerte de que en Murcia contamos con un folclore muy vivo y además un folclore en el que la gente joven está muy presente. Te cuento un caso real. El pasado lunes estuve en la clausura de la Escuela de Cante y de Baile de la Peña La Grilla de Puente Tocinos. Y disfrutamos muchísimo porque fue un ambiente, bueno, pues jovial, tranquilo, familiar. Pero lo más enriquecedor y lo más gratificante es que salieron dos grupos a bailar. El primer grupo eran niños de menos de 5 años. Habrían como una treintena de niños que ya bailaban sus jotas, ¿no? Y luego el segundo grupo que salió a bailar, que eran más mayores, pues el más mayor tendría cerca de 35 o 40 años. Y era un grupo, además, de gente joven con mucho carisma, con mucha unión entre ellos. Salimos esperanzados, ¿no?, de este tipo de actividades, viendo que el folclore, afortunadamente, en Murcia está vivo y además cuenta con esa garantía de vida porque la gente joven, por fortuna, lo conoce y lo practica.
¿Y la programación se puede encontrar en algún sitio? ¿Todavía no está disponible?
Sí, en la página web eventos.murcia.es, ahí podemos encontrar toda la programación al detalle, con ubicaciones, horarios y el contenido de las actividades que vamos a poder disfrutar.
¿Un último mensaje para empujar a estos oyentes a asistir al festival?
Bueno, creo que desde el Ayuntamiento de Murcia, pues volviendo a hacer uso, ¿no?, de nuestra responsabilidad y también de nuestro compromiso de convertir a la ciudad de Murcia en una ciudad vibrante, repleta de actividad cultural, de actividad social, pues invito a los murcianos a que durante estos días se echen a la calle. Además, ya que en estos atardeceres veraniegos parece que apetece, ¿verdad?, porque las actividades se celebran ya a última hora de la tarde, principios de la noche, pues a que disfruten en la calle de algo tan nuestro como el folclore y sobre todo pues que aprendan de los otros pueblos que vienen a visitarnos y a los que vamos a coger como buenos murcianos con los brazos abiertos.
Con eso nos quedamos. Diego Avilés, concejal de Cultura, muchas gracias.
Gracias a ti.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros le seguimos dando buenas noticias y los síntomas, por los que sabemos que sigue creciendo porque el paro en Alcantarilla ha bajado de 3.000 personas por primera vez desde 2008 y marca su cifra más baja en 16 años. La Oficina del Servicio de Empleo y Formación en el municipio registra 2.964 personas desempleadas en junio y acumula 3 meses consecutivos de bajada. Como decimos, una cifra que no se alcanzaba desde octubre de 2008, con un descenso del 1,38% en junio respecto al mes anterior. Acumula 3 meses consecutivos de bajada desde el mes de abril, que se registró un descenso del 0,13% y del 3,19% en mayo, el mes de mayor bajada. Durante el mes de junio, la Oficina del Servicio Regional de Empleo y Formación en Alcantarilla registró 41 personas desempleadas menos, 96 menos en mayo y 42 menos en abril. Respecto al año pasado, la diferencia es de 109 personas menos sin empleo en el mes de junio, 144 menos en mayo y 209 menos en abril. En 2018, en noviembre, el dato del paro en el municipio subió hasta los 3.074 desempleados y se mantuvo en ascenso hasta su máximo en enero de 2014 con 5.651 personas sin empleo. Desde 2015, las cifras de paro en Alcantarilla han ido en descenso paulatino hasta la llegada de la pandemia, cuando aumentó otra vez hasta los 4.000 399 desempleados en febrero de 2001. Por eso se celebra que bajen otra vez de 3.000 personas. No lo hacía desde 2008, marca su cifra más baja en 16 años.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos viajando por la geografía, disfrutando de todos los encantos que tenemos a lo largo y ancho de esta comunidad autónoma. Y hoy, bueno, pues les voy a llevar a degustar. Hemos optado en los primeros días de la semana por la cultura. Hoy vamos a ir a la gastronomía. Nos vamos a ir hasta Puerto Lumbreras, capital de las hamburguesas. Y toda la información la tiene, como siempre, como cada día, Antonio Montoro.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. Hoy vengo a ritmo de música country porque quiero hablaros de algo típicamente americano. Y no, no es la voz de Dolly Parton, que es todo un icono en aquel país, sino de otro símbolo gastronómico, la hamburguesa. Aunque suena chocante, Puerto Lumbreras es hoy la capital española, al menos, de las hamburguesas. Acoge hasta el día 7 esta localidad el primer festival gastronómico murciano destinado a este producto, donde la preparación y degustación de este plato de la comida rápida en múltiples variantes se va a combinar además con actuaciones musicales en directo. La iniciativa lleva por título The Burger Lumberfest y va a incluir la instalación desde hoy en la explanada del mercado semanal de una docena de food trucks, de esas camionetas de comida rápida que van a llegar de distintos puntos de la región hasta Puerto Lumbreras y también desde fuera. Allí se van a preparar hamburguesas gourmet para su venta al público. De la iniciativa, que cuanto menos es curiosa y llamativa, hemos hablado con la alcaldesa María Ángeles Túnez.
Son 13 los establecimientos, 12 los establecimientos que van a participar en este Festival de la Hamburguesa, donde, como ya se ha comentado, uno de los primeros motivos va a ser que se va a poner en valor lo que son los productos locales y regionales. Todas las hamburguesas van a tener que llevar un producto con denominación de origen tanto local como regional. Por lo tanto, eso es ya un añadido al éxito que preveemos que va a tener este Festival de la Hamburguesa.
Bueno, pues ya habéis oído, en esa elaboración van a primar las carnes y los productos típicos de la gastronomía murciana, como el cerdo chato murciano y las verduras de la huerta. También el pimentón o el pan, que va a ser elaborado por panaderos locales. Diego García es uno de los organizadores de este Festival de la Hamburguesa, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y del Instituto de Turismo para esta acción tan curiosa. Diego García.
Para hacer que unamos nuestra comunidad y recibí turísticamente, o sea, que Puerto Lumbreras sea un referente de turismo este fin de semana, que vamos a hacer esto. También quiero agradecer a Millón Sabores por su entusiasmo que pone para llevar la gastronomía murciana de nuestra región a lo más alto. Y nada, ¿qué os voy a decir? Que es un orgullo representar a Puerto Lumbreras con este evento. Espero que sea el primero de muchos, pero a todos, que viva Puerto Lumbreras y viva Murcia.
Bueno, pues que viva Puerto Lumbreras. También se van a instalar dos barras centrales donde se van a dispensar bebidas, un puesto de patatas fritas y salsas de empresas locales. Va a haber también, y por eso ponemos este ambiente como de hamburguesería, un espacio destinado a los postres, con un puesto de helados artesanos, de gofres y de crepes, y otro de dulces de inspiración también americana, además de tartas de queso realizadas por obradores de la comarca con productos de empresas locales, como la que sería el Roano, que como sabéis ha llevado muchos premios internacionales. Durante todo el fin de semana, además, habrá actuaciones y música en directo a cargo de varios grupos como Desert Rose, Cañaburra o Johnny y Hernán Morales, y se va a llevar a cabo un concurso de hamburguesas. Los participantes tendrán que inscribirse, y esto también suena como muy americano, con un coste de 30 euros y tendrán que comer entre 3 y 4 piezas en un máximo de 25 minutos. No sabemos si ahí participará el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, que hablaba así del festival.
Que va a suponer que hasta Puerto Lumbreras vengan 12 de las mejores hamburgueserías de la región de Murcia y también de la provincia limítrofe y hermana de Almería a ofrecer sus productos con un componente que creo que ha sido un acierto incluirlo, y es que todas las hamburguesas tienen que tener al menos un ingrediente propio de la gastronomía y de los productos con denominación de origen, con indicación geográfica protegida de la región de Murcia, y eso es muy importante para seguir reforzando, como se ha dicho anteriormente, la marca Mil y un Saber Región de Murcia, que por cierto este año está más de moda que nunca.
Bueno, el festival aspira además a tener periodicidad anual y a convertirse en todo un evento de dinamización de la vida gastronómica lumbrerense, atrayendo a visitantes de dentro y fuera de la región. Es lo que nos ha contado el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Lumbreras, ASEPLU, Juan Gallardo.
Sobre todo porque creemos que será uno de los acontecimientos del año en Puerto Lumbreras, y queremos que esa apuesta por atraer la economía, el turismo en nuestra ciudad, pues sea la segunda apuesta que hace importante nuestro ayuntamiento. La primera, el Puerto en Flor, que está teniendo un éxito importantísimo ya en sus dos ediciones, y creemos que esta primera edición del festival que estamos aquí presentando, pues va a ser todo un éxito.
Bueno, pues del 4 al 7 de julio, el primer festival gastronómico murciano destinado a la hamburguesa en Puerto Lumbreras. Un abrazo.
Otro abrazo y nos apuntamos, Antonio, que vamos para allá y mañana además nos cuentan más cositas.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y en la que hoy les pido especial precaución, porque ayer además tuvimos un accidente mortal. A las 8 de la tarde aproximadamente se recibían múltiples llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias informando de la colisión de dos vehículos en la carretera RM12 frente a la urbanización de Playa Honda, en sentido de La Manga, más o menos a la altura de la salida de Calblanque, porque uno de los automóviles circulaba por el carril contrario. Dos personas de avanzada edad que perdían la vida, otro herido también en el mismo accidente. Parece que un despiste grave, pues terminó siendo un accidente mortal. Saben que a partir de ahora, de la 1 y hasta las 3 más o menos, se moverá la mayor cantidad de tráfico, sobre todo hacia las zonas de la playa, de la costa, así es que precaución en todo momento cuando tengan los 5 sentidos puestos en la carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y disfrutando de este día 4 de julio, lo que vamos a hacer enseguida es seguir contándoles todo lo que les interesa. Ya saben, resumidamente vamos a conocer todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo del deporte, en nuestra iglesia, en todo. Un resumen rápido y seguimos porque en un ratito les voy a llevar a visitar las islas del Mediterráneo. Así que sigan en la sintonía de COPE que seguimos trabajando para contarles todo lo que está ocurriendo en esta bonita comunidad de Murcia.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. ¿Cómo valoramos los españoles nuestra sanidad? Pues depende mucho de lo que pase a cada uno y depende también mucho de dónde vivamos cada uno. No es lo mismo acudir a un hospital en una capital que hacerlo en una zona rural. La pregunta tiene mil matices, pero según el CIS, los españoles damos a nuestra sanidad una nota de 6,26. Si fuera un examen, diríamos que le damos un bien. La valoración es un poquito mejor que el año pasado. De este estudio hay datos que llaman bastante la atención. El primero es que casi la mitad de la población reconoce haber acudido al servicio de urgencias en el último año y que uno de cada 10 españoles ha estado ingresado en un hospital. Pero me quiero centrar en varias novedades. Por primera vez se pregunta por la salud mental. Casi un 20% de los encuestados aseguran que han tenido que ir al médico por un problema mental o un malestar psicológico o emocional, un problema que cada vez está más presente. El segundo punto importante tiene que ver con la igualdad de condiciones y de trato en función de las comunidades autónomas. El 40% de la población piensa que no se reciben los mismos servicios en todos los sitios. Creen que hay diferencia en la atención sanitaria si vives en Cuenca, en A Coruña, en Madrid o Zaragoza, por decir algunas provincias. Es una percepción de la población que seguramente está basada en la experiencia y que puede tener mucho de realidad. En nuestro sistema autonómico, la sanidad es una competencia regional y es el principal gasto en los presupuestos de todas las comunidades, pero es muy diferente la situación en Castilla y León o Extremadura que la que pueden tener en Madrid o en Valencia. Hablamos de factores de distancia geográfica o de envejecimiento de la población que son muy diferentes en cada región, pero que determinan la política sanitaria. Hablando de la edad de los usuarios de la sanidad, es bastante alto el porcentaje de personas que consideran que la aplicación de las nuevas tecnologías es muy desigual y que afecta sobre todo a las personas mayores. Estoy pensando, pues en alguien de 80 años, una persona de 80 años que intente pedir cita al especialista a través de una aplicación de móvil. Y otro asunto de los que marcan directamente la opinión de los ciudadanos sobre su sanidad. ¿Cuánto tiempo ha tardado tu médico o especialista en recibirte? Solo una de cada cuatro personas que pidieron cita en su consulta fue recibida el mismo día o al día siguiente. La media de espera está por encima de los 8 días. Esto va en consonancia con los problemas de personal en atención primaria y seguramente es uno de los talones de Aquiles de la sanidad pública en todas las regiones. Este sí es un problema común. A lo mejor si se mejora, pues subiría la nota. Además de esto, hay otros asuntos también destacados como los siguientes que te cuenta ya mismo Ángel Correas.
Pues mira, buena noticia para un montón de personas. 1,5 millones de ciudadanos podrán recuperar su dinero tras la decisión de la justicia europea de tumbar las cláusulas suelo de las hipotecas en España. El Tribunal de Luxemburgo responde así a las cuestiones planteadas por el Supremo español, que dudaba de la legalidad de las reclamaciones colectivas que habían planteado las organizaciones de consumidores. También contamos, Pilar, que ya está aquí el verano sofocante. Yo veo que lo has empezado a notar, ya vienes en manga corta, has dejado la chaquetita. Pues eso significa que calorcito sí que hace.
La dejé hace tiempo, ¿eh?
La dejaste ya hace ya tiempo, ¿no? Pues bien que haces, porque hoy rompemos la barrera de los 40 grados en Andalucía y Extremadura. En el caso de Castilla-La Mancha, Madrid y el sur de Castilla y León, el aviso es amarillo, también por calor extremo. Altas temperaturas que propician, ojo, los incendios, aunque los dos declarados ayer, por ejemplo, en Zaragoza, evolucionan bien y uno de ellos ha quedado ya estabilizado. Peor tiempo tienen en el Caribe mexicano, que se preparan para la llegada del huracán Beryl, que ha dejado 10 muertos en Jamaica y millones de euros en daños con la destrucción de edificios, carreteras y embarcaciones en la zona. Es el primer huracán del año en el Atlántico y lleva azotando el Caribe ya una semana. También contamos que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha convocado una asamblea plenaria extraordinaria que se va a celebrar el próximo martes 9 de julio. Todos los obispos de España estudiarán ese día y, en su caso, aprobarán el plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Y el Papa Francisco recibirá a los 30 seminaristas de la diócesis de Getafe el próximo 3 de agosto. La visita se producirá en el 30 aniversario de la fundación del seminario en el Cerro de los Ángeles.
Gracias, Correas. En los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España viaja hoy a Stuttgart para jugar mañana frente a Alemania.
La selección española ultima su viaje a Stuttgart para jugar mañana los cuartos de final contra Alemania. Vamos con las noticias de la mañana en la concentración de España. Miguel Ángel Díaz.
Último entrenamiento sin sobresaltos en Donaueschingen. Luis de la Fuente medita si repite o no el once que jugó en octavos ante Georgia. Esta tarde desplazamiento por carretera hasta Stuttgart de 125 kilómetros. A las 8 menos cuarto, las ruedas de prensa del propio seleccionador y de Dani Carvajal. Pese a jugar contra el anfitrión, mañana España será local y vestirá con su uniforme habitual. La Federación Española tiene controlados al menos a 7.000 aficionados que mañana animarán a la selección.
En Wimbledon, a esta hora, duelo entre españolas. Jessica Bouzas, que ganó en la primera ronda la campeona de Wimbledon, está jugando contra Cristina Buxa. Gana Bouzas 5-4 en el primer set. Paula Badosa ha ganado el primer set contra Fruvirtova y Jaume Munar ha perdido el primero contra Alex de Miñaur. Y en baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la renovación del entrenador Chus Mateo hasta el año 2026.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, 1:06, hasta las 2 de la tarde. Fíjense, si nos quedan 54 minutos casi para estar juntos y contarles un montón de cosas. Me quedan, muchos momentos musicales importantes, uno muy de la región, porque ya saben que los jueves nosotros lo decimos alto y claro, la región de Murcia es talento, y luego les voy a tener casi seguro que le gusta a casi todo el mundo, es casi como el chocolate, porque vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la presencia en nuestros micrófonos de Sergio Dalma. Va a estar mañana en Cartagena y hoy es un placer que no se puede perder, así que enseguidita, como digo, vamos a hablar de eso. Del libro electrónico, que les vengo diciendo toda la mañana, que es el Día Internacional, oye, que cada vez hay más dispositivos, más formas de leer, e incluso los audiolibros. Queremos saber un poco cómo ha cambiado la situación de los préstamos de libros esta llegada, no, porque ya hace años, pero sí la fuerza que está cogiendo el libro electrónico. Y saben que me he empeñado yo en que este verano visitemos los museos. Pues más de 50 actividades en la programación de julio y el agosto han organizado en los museos dependientes de la comunidad autónoma. Visitas guiadas, talleres infantiles y juveniles, escuela de verano con inscripción gratuita. Son algunas de las actividades que les vamos a ir contando en este ratito de radio, porque, como les digo, yo me he empeñado en que lo visitemos todo. Vamos, a hablarles de placas solares, del campo, de Cieza. Bueno, todos los detalles los tiene Javier Herraiz, que ya está con protagonista. Javier, cuéntanos.
Pues es un tema sin duda que está cada vez andando más que hablar, es un debate que está ahí. ¿Placas solares en el campo, en los regadíos sí, o placas solares en el campo y en los regadíos no? Bueno, pues es un debate que, como digo, está cobrando cada vez más fuerza. El último episodio en ese sentido lo hemos tenido en Cieza. Allí agricultores y regantes han mostrado su enfado, su malestar, en este caso con el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cieza, después de que este grupo haya llevado al Pleno Municipal una moción en la que solicitaba la prohibición de la instalación de placas solares en zonas de regadío. La formación de Abascal justifica esta iniciativa porque dice protege a los productores ante las pretensiones del gobierno de Pedro Sánchez de ir reduciendo el agua para riego. Esto no está tan claro porque los agricultores y regantes sencillamente dicen que para tomar estas iniciativas, pues que hay que contar con ellos, con los principales y primeros interesados. Hablamos con el presidente de FECOAN, de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia, Santiago Martínez. Muy buenas, bienvenido a COPE.
Buenos días.
Es un debate que está ahí, lo de las placas solares en zonas de regadío, pero claro, no está tan nítido ni tan claro los intereses de los agricultores, porque en cada caso se actuará de una forma diferente. Cuéntanos un poco lo que ha sucedido en Cieza y qué es lo que ha despertado el malestar entre los regantes y agricultores.
Pues mire, vamos a empezar por la punta para que nos vayamos entendiendo y los que nos escuchan también. Desde AMPIER, que es la Organización Nacional de Energía Renovable, y yo formo parte de esa ejecutiva, somos uno de cada comunidad autónoma, lo que sí tenemos claro es que los macroparques en zonas de regadío no estamos de acuerdo. Sí, huertos solares de 5 hectáreas hacia abajo y autoconsumo, vale. En zona de regadío, sí, también. Lo que no se puede es decir café para todos y aquí no se monta nada. Es verdad que los de Vox sí dijeron que el autoconsumo sí estaban de acuerdo, pero en zona de regadío, pero solamente para autoconsumo, no para producir energía y mandarlo al pool, lo que es el mercado libre. Para eso no estaban de acuerdo. Cosa que tampoco nosotros no estamos de acuerdo, porque si un agricultor no tiene relevo generacional o tiene una explotación que no le es rentable y que ya no, y que está cansado, que está mayor y que sus hijos no quieren saber nada de la explotación, ¿por qué no puede perfectamente poner él, si tiene disponibilidad, una instalación fotovoltaica, si lo permite la legislación y el punto de evacuación de esa energía se lo permite, o arrendar incluso la parcela para alguien que se lo quiera hacer, un vecino que no tenga superficie suficiente para una comunidad de regante que ahora está tan de moda? Y digo moda porque nos ha estado sacando los ojos los últimos años la eléctrica con un precio de energía desorbitado. Ahora han aflojado, pero esto es un engaño para que nos vayamos confiando. No se monta nada y de aquí a un año y medio o dos nos deja otra vez el crujío, que es lo que nos han pegado, que nos han dejado tiritando con megavatios a 150, 200, hasta 300 euros el megavatio, cuando está ahora pues muchos días gratis. Pero esto es un engaño para que nos vayamos confiando. Entonces las comunidades de regantes lo que están haciendo es pues instalando huertos solares para su consumo y después que pase lo que pase. Pero desde luego no estamos de acuerdo en que no se monte en zona de regadío, porque no, si además viene bien, si alguien no quiere seguir cultivando, ese agua se va repartiendo entre los demás comuneros y se gasta menos, por lo tanto, y si no se va repartiendo, se redistribuye, desde luego, en otra zona y se sacrifica menos el acuífero, si es que estamos hablando de aguas subterráneas. Y si hablamos de zonas de regadío, de ríos tradicionales, pues exactamente igual. Dígame.
No, decía Santiago que lo que está claro, que la conclusión que se puede sacar de esto es que no se puede generalizar, que para todo el mundo igual no puede ser, ¿no?
Efectivamente. Café para todo aquí no vale, ¿no? Porque luego hay otra serie de zonas en la región donde el regadío prácticamente no existe. Y si existe poco, a lo mejor da la coincidencia de que ahí hay una comunidad de regantes que tiene superficie solamente de regadío y que quiere montar algo importante porque tiene pretensiones de incluso producir energía para abaratar los costos, y ya no son de autoconsumo, sino producir energía para vender al mercado, para intentar abaratar los costos de sus comuneros. Creo que eso de generalizado para todos lo mismo, no, esto hay que matizarlo. Que hombre, yo entiendo que los de Vox entrarán en este tema de que una vez sentado alrededor de una mesa o de pie, da lo mismo, y se esté hablando de este tema, pues que se entre en matices. Yo es una forma de explicarlo por parte de Vox, que desde luego en un pleno pues no se puede matizar, estamos de acuerdo.
Ahora mismo,
Santiago, yo he hablado de este tema con algunas personas de Vox,
sí,
y se lo he explicado desde el punto de vista de Ampier y de los agricultores y los ganaderos. Desde luego hay que entrar en matices.
Sí, quizá lo peor de esto, como decís, es que bueno, pues los concejales de Vox han puesto encima de la mesa argumentos claramente políticos, como son, pues bueno, hablar de las pretensiones del gobierno de Pedro Sánchez de reducir el agua para riego, y por eso han generalizado y no han contado con los agricultores y regantes. Quizás sea lo peor. Pero te quería preguntar, Santiago, ahora mismo, ¿en qué medida están proliferando la instalación de esos huertos solares en determinadas explotaciones agrícolas de la región? ¿En qué medida van aumentando y cuántos puede haber instalados ahora mismo, a fecha de hoy?
Pues no lo sé cuántos puede estar instalados. Ten en cuenta que desde FECOA en el año 2008 hicimos un proyecto de casi 20 megavatios cuando estaba el kilovatio montarlo y costaba 6,40 euros. Hoy montar un kilovatio está sobre el euro aproximadamente, o algo menos, ¿no? Más, fíjese la diferencia que ha habido. Por lo tanto, de ahí el abaratamiento ha motivado a que muchísimas comunidades de regantes estén o estemos, porque algunos somos presidentes de hasta dos comunidades de regantes, y estemos planteándonos, a pesar de la luz, lo barata que está ahora mismo, que está casi regalada, gracias a Dios, estemos planteando montar pues pequeños huertos solares para autoconsumo de nuestra comunidad de regantes. Que ahí está de acuerdo vos, en el autoconsumo. El matiz es que en zona de regadío pues no se podía montar algo para producir energía y venderla al mercado, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué tiene que ser solamente para autoconsumo? Y si un agricultor quiere montar un huerto solar y tiene la posibilidad de poder verter al mercado y a la red y sacarle un duro, ¿por qué no puede? Es una forma de rentabilizar su parcela. Y oye, y menos agua se consume, tampoco pasa nada. Es todo lo contrario de lo que puedan pretender los demás. Menos agua se consume, si no lo vemos mal.
Porque además el ahorro, ya terminamos en Santiago, el ahorro para una explotación, bueno, pues puede ser importante, y la inversión, siendo pequeñas instalaciones, tampoco es demasiado cuantiosa, ¿no?
Sí, ahora las inversiones son muy pequeñas. No me refiero al año 2008, donde le he comentado antes que estaba... Lo que valía montar 100 kilovatios podía costar 640.000 euros. Hoy 100 kilovatios puede ser que cueste 100.000 euros. Fíjese la diferencia. Fíjese qué diferencia. Se amortiza muy rápido y la verdad es que te hace pues autosuficiente y no dependiendo de que la Iberdrola mañana te suban el kilovatio a como les dé la gana, empiecen a hacer cosas raras como han estado haciendo estos meses atrás, que nos han sacado los ojos, desde luego. Unas facturas de comunidades de regantes que pasaban 9, 10, 12 mil euros a pasar a pues 95, 100, 120 mil euros. Fíjese la diferencia que había, que nos han sacado los ojos en ese año que ha estado la luz cara. Entonces, pues ya no nos confiamos, y que creo que tenemos nuestro derecho a ser autosuficientes, aquel que puede hacerlo, y aquel que quiera producir o pueda producir para vender al mercado, ¿por qué no? También, ¿por qué no?
Pues esa es una de las principales inquietudes del sector agrario, esa autosuficiencia que puede sencillamente salvar muchísimas explotaciones agrarias en la región de Murcia, sencillamente con la instalación de placas solares, todo al hilo de lo que ha ocurrido en el municipio de Cieza. Santiago Martínez, presidente de FECOAN, gracias por aclararnos esta cuestión. Seguiremos en contacto. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días.
Pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Santiago, porque evidentemente queremos conocer todo lo que está ocurriendo. Es verdad que vivimos un momento complejo y en muchos sitios pues hay disparidad de opiniones, muchos debates. Aquí se los contamos todos para que ustedes también puedan hacer de jueces, digamos así, de la actualidad, que al fin y al cabo es lo que nos une todos los días aquí en este ratito de radio. Les hablaba antes de museos, antes de irnos de bibliotecas, que hoy nos va a quedar la cosa muy cultural y muy musical, porque tenemos enseguida nuestro Región de Murcia es Talento, luego, como les decía Sergio Dalma. Les cuento que entre esos museos que tenemos, el otro día, perdón porque no sé en qué lista salía oficialmente, qué organismo lo hacía, pero uno de los imprescindibles era el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, que además mañana va a ser noticia porque va a inaugurar la exposición temporal Juguetes de los Hados. Es una cita que se organiza con el Ayuntamiento y en coordinación con la Mar de Músicas, que ya saben que va a ser uno de los grandes eventos musicales en las próximas fechas. La exposición se va a poder visitar hasta el 29 de septiembre. Es una adaptación de Patente de Corso organizada por Esvaluar, el Museo de Arte Contemporáneo de Palma y el Museo Nacional de Antropología. Sé que yo le voy dando citas, pero como digo, vamos a poner un poquito de música a nuestro rato de radio.
La luz que asoma bajo la puerta de casa, las velas en el fondo del primer cajón, volver a cruzar con miedo la plaza de España, estrellas en el techo de mi habitación.
Y me van a permitir que le lleve un poquito lo contrario al título de la canción, maravillosa canción que estamos escuchando. Nos vamos a tomar un respiro, vamos a dejar de correr, vamos a hacer musicoterapia, porque como les decimos cada jueves, la región de Murcia es talento. Tenemos talento para dar y repartir. A veces lo que tenemos que hacer es escucharlo más, promocionarlo más y disfrutarlo más, porque además tienen unas giras este verano, la mitad o la mayoría de los grupos de nuestra región, que es una pasada. Sigo corriendo, es este tema que escuchamos de Nunatak y que ahora voy a hablar con uno de sus protagonistas, pero a mí me ha traído tantos recuerdos este inicio a la música, a esa canción maravillosa en la que colaboraron para El Mar Menor, que se me ponen los pies, la piel de gallina. Vamos a hablar con uno de ellos, porque son Duncaca, Pedro, Nando Gón y Adri, con el que ya podemos hablar. Adri, buenos días.
Buenos días.
Oye, no se parece la canción, pero no sé, la voz, los acordes, al final me ha traído a que en verano todos nos acordamos de esa colaboración que hicisteis.
Pues la verdad que creo que es un buen momento para recordarla, porque muchas veces, pues bueno, se pierde un poco toda aquella energía tan bonita que surgió hace unos años, y creo que ahora en verano es un momento para recordar que tenemos que seguir luchando y protegiendo algo tan preciado como es nuestro Mar Menor.
Sí, porque además somos muchos los que hemos crecido y los que nos veíamos representados en ese vídeo y también en vuestra música. Es verdad que lleváis muchísimos años, vais evolucionando, ahora nos contarás en lo que estáis trabajando, pero lo que habéis empezado es una gira por festivales presentando la Isla Invisible o Isla Invisible, y en este caso mucho trabajo por detrás y por delante, ¿no?
Pues sí, la verdad que al final sacar un disco, y más ahora con muchos de nosotros teniendo hijos, cada día cuesta un poquito más. y hay muchísimo trabajo detrás, y bueno, pero al final pues tiene su recompensa y estamos muy muy contentos con el resultado.
El grupo es casi casi como otra familia más. Lleva ya muchos años juntos, disfrutando, peleando y sufriendo, porque siempre lo decimos, al final nosotros lo que tenemos es el resultado del disco, de las canciones, de esos anuncios como el que nos vas a hacer ahora, de que vais a girar por media España, pero detrás hay sufrimiento, hay muchos kilómetros de carretera, hay momentos de muchos sinsabores, ¿no?
Sí, sí que es cierto que es duro, pero bueno, yo creo que como cualquier otra profesión, lo que sí que es clave en nuestro caso, y yo creo que en cualquier banda, es que pues hemos creado una pequeña familia en la que todos entendemos al otro, hay mucha empatía y realmente muy pocas discusiones, y nos llevamos muy bien. Y yo creo que esa es la clave de llevar ya más de 10 años juntos, que bueno, que somos como una pequeña familia y que nos queremos mucho.
Oye, vais a estar en muchos de los festivales importantes de este verano. Por supuesto, como paisanos que sois, vais a estar aquí en la Mar de Músicas de Cartagena.
Sí, para nosotros la Mar de Música es uno de los festivales más grandes de España y dentro de su categoría de los más grandes de Europa. Y es un lujo y un placer estar de vuelta en la Mar de Músicas, hacerlo en la Plaza del Ayuntamiento. Para nosotros es un honor y un orgullo.
Oye, porque además es verdad que al final cuesta ser profeta en tierra propia, os pasáis la vida girando por todos sitios, y yo creo que siempre que tocáis, habéis tocado también recientemente en Murcia, al final es una oportunidad de que vuestros amigos, vuestra gente, más todos los fans que vais acumulando en estos 10 años, estemos cerca. Pero vais a estar en Bilbao, en Castro Urdiales, en Benicàssim, en un montón de sitios, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos una gira, pues vamos a estar en festivales como el BBK, como el FIP, como el Cruïlla, Sonorama, Mar de Músicas, Sonórica, Granada Sound, bueno, un montón de fechas por toda España, que la verdad que nos apetece mucho tener esa gira extensa en el que te metes a la furgoneta y haces varios conciertos, porque al final los conciertos se disfrutan, cuando más disfrutamos nosotros tocando es cuanto más entrenados estamos y cuanto más conciertos llevamos a las espaldas. Y bueno, tenemos, la verdad que tenemos muchas ganas de empezar. Ayer mismo empezamos en Murcia y bueno, y dentro de poco ya estaremos en Bilbao.
Bueno, pues vais a estar, imagino, promocionando Nunatak y La Isla Invisible, pero un poco toda la discografía que habéis acumulado y que nos deja grandes himnos, ¿no?
Claro, por supuesto, sí. Vamos a hacer un poco revisión de toda nuestra discografía hasta el momento e incluso algún tema nuevo que no está grabado, inédito, que soltaremos por ahí a modo de sorpresa. Así que sí, yo invito a todo el mundo que pueda, que venga a vernos, que seguro que pasa un rato genial con nosotros.
Oye, ¿qué pretendéis trasladar con este que bueno, pues sacado no hace mucho, es el quinto lanzamiento del grupo?
Pues nosotros, cuando el concepto que nosotros desarrollamos en La Isla Invisible, pues es encontrar ese sitio que a veces cuesta encontrar, que está fuera de, digamos, de todos los focos, de todas las redes sociales, de toda la prisa, de todo el bullicio, y donde realmente surgen las cosas que realmente importan.
Que al final tenéis unas letras maravillosas que todos los fans que tenéis se pondrán a estudiar, o prácticamente, la verdad que no es cuestión de estudiar, que nos aprendemos las letras de las canciones mucho mejor que cuando íbamos al cole y teníamos que estudiar materias, pero es verdad que al final la música nos acompaña, se incluye en nuestra banda sonora, en el humor que podemos tener, y la evolución musical también ha sido, bueno, pues de forma que seguís siendo el mismo grupo reconocible, pero avanzando siempre para arriba.
Sí, al final nosotros empezamos con un estilo más naif, más ingenuo, más acústico, y bueno, poco a poco hemos ido pues madurando conforme íbamos madurando nosotros como músicos y como personas, y al final eso pues se acaba reflejando en la música, claro.
¿Qué proyectos tenéis, aparte de disfrutar muchísimo y apurar todos los detalles de esta gira?
Pues ahora mismo que estamos totalmente centrados en la gira y con mucha ilusión, así que solamente tenemos ojos para tocar y para compartir los conciertos con la gente que venga a vernos.
Bueno, pues la próxima es el 11 de julio en Bilbao, después 12 Barcelona, 13 Caravaca, en las noches del camino, que también es aquí en la región, Sonorica en Castro Urdiales el 19, y le seguiremos contando, Adrián, porque vayan apuntando y, oye, que ahora que está mucha gente de vacaciones, a lo mejor aprovechan y se van a ver en Nunatak en cualquiera de esos puntos. Que vaya súper bien, que disfrutéis muchísimo y que aquí seguís teniendo de vuestra casa.
Muchísimas gracias.
Yo sigo corriendo, sigo corriendo. Quizás así mi lluvia no me arrastrará.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La Opinión celebra la tercera edición de los Premios Pueblo del Año, la iniciativa de prensa ibérica que pretende reconocer el esfuerzo que ayuntamientos, empresas y entidades realizan en favor del progreso de sus municipios. Será el próximo jueves 11 de julio en el Museo Arqueológico de Murcia, donde se revelarán los pueblos ganadores. ¿Quieres asistir? Ya puedes inscribirte en www.mejorpueblo.es/Murcia/finalistas y votar por tu favorito. ¡Te esperamos!
Y hoy, 4 de julio, se celebra un día, ya saben que yo estoy muy pegada a eso de los días nacionales e internacionales, sobre todo los que nos gustan y podemos disfrutar. Y siempre que hablemos de lectura, da igual el modo, bueno, pues a mí me gusta celebrarlo. Se celebra el Día Mundial del Libro Electrónico, fomentando la lectura, yo creo que entre los más jóvenes, pero ahora hoy vamos a conocer un poquito más sobre este mundo electrónico. Se creó hace unos años ya esta efeméride, para precisamente, bueno, pues destacar los catálogos de libros, en este caso audiolibros, libros, videolibros, que tienen en las bibliotecas. Y es que unimos dos cosas, el libro electrónico, que es muy moderno, y las bibliotecas, que sigue siendo, bueno, pues un lugar mágico para visitar. Precisamente nos vamos hasta las bibliotecas municipales de Cartagena a través de su responsable, de Pilar Rubio. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
Oye, pues encantada de que al final...
Igualmente.
Al final leer es leer, se lea como se lea, pero está claro que la tecnología ha llegado fuerte, ¿no?
Está, vamos, la tecnología ha llegado para quedarse, está clarísimo, y para, bueno, pues para facilitarnos un poquito a todos el leer todavía más, si se puede.
Oye, ¿cómo cambió la vida de en este caso, pues de las bibliotecas, por ejemplo, la llegada del libro electrónico? Se asocia siempre a la gente más joven, pero cada vez más, bueno, pues los que ya no somos tan jóvenes, le vemos las ventajas de viajar con el libro electrónico, de bueno, pues ir a lo mejor en trayectos o en ratitos que tienes y no tener que ir cargando con el libro de papel, aunque siga siendo una maravilla.
Pues nosotros siempre tenemos que decir que nuestro segmento de nuestro público es siempre un poquito más mayor, y el del libro electrónico pues exactamente igual. Los lectores más jóvenes, a pesar de que también tenemos libros en digital para ellos, acceden menos a esta plataforma. Siempre son los que son un poquito más mayores. Y ahora de cara al verano pues se activa también mucho más el préstamo y por supuesto que aumentan las citas, porque como tú dices, no es lo mismo irte a la playa con un libro muy gordo que pesa mucho que irte con tu e-reader que, bueno, pues que pesa nada y te facilita la lectura, claro que sí.
Y que, bueno, pues vamos a encontrar las versiones de esos libros que queremos y que, como decimos, ahorramos peso en la maleta y lugar para otras cosas que nos hagan disfrutar. ¿Es bueno el porcentaje de alquiler, en este caso de préstamos en las bibliotecas con respecto al libro electrónico?
Pues mira, nosotras estamos muy contentas porque, para que te hagas una idea, en lo que va de año, si comparamos con las mismas cifras, o sea, con los mismos meses del año pasado, de enero a junio, este año hemos aumentado casi en un 65% el préstamo de libros electrónicos, lo cual es una cifra buenísima, que también va de la mano con el hecho de que hemos doblado el presupuesto destinado a estos libros, entonces, bueno, pues se ha notado en el número de préstamos que se hacen. Uh-huh. Además, desde este mes pasado, desde junio, tenemos también prensa y revistas. Y esto a mí, por ejemplo, personalmente ahora me encanta, me resulta maravilloso porque, bueno, sabes tú que ahora cuando te vas a poner a leer una noticia por internet, que te saltan las cookies, que te suscribas, que... Pues mira, con nosotros, eso ya con la biblioteca, pues te olvidas, porque tú entras, te logueas y puedes leer tu periódico tranquilamente sin tener que hacer nada. Entonces esto pues ha hecho que las cifras también se incrementen, claro que sí.
Bueno, pues eso es una buena noticia. Y vosotros hacéis la promoción, pero la gente es consciente, o sea, somos conscientes de que, primero, evidentemente los libros que queremos conservar físicamente pues se compran en las librerías, pero la que nos podríamos ahorrar los lectores, si fuéramos de verdad convencidos de que las bibliotecas están ahí, no solo para el libro de siempre, sino también para este libro electrónico, los audiolibros...
Para todo, porque además es que nosotros estamos siempre al servicio de lo que nuestros usuarios nos pidan, y la plataforma del libro electrónico también tiene un apartado de desideratas, o sea que puedes solicitarnos la adquisición de un título. Y luego además, pues como tú dices, la gente no es consciente, igual no nos sabemos vender bien, pero
oye, lo hacéis muy bien, ¿eh?
Tenemos ahora, mira, en digital tenemos casi 2.000 títulos de libros y todas las novedades están a la misma disposición para el préstamo. Se pueden hacer reservas, podéis llevaros hasta 10 títulos en préstamo, o sea que es lo podéis tener un mes. Es un servicio que verdaderamente facilita mucho la vida al ciudadano. También hay fondo infantil y bueno, como te digo, es verdad que las cifras están aumentando, pero pues sí, además es que hay que prestarse los libros en digital en la biblioteca, para que así también pues evitamos el pirateo que no está bien
y que además tenemos que hacer uso de las bibliotecas, que son un lugar maravilloso. ¿El libro electrónico tiene más éxito que el audiolibro? ¿El audiolibro está en auge? ¿Cómo va la cosa, más o menos?
Pues mira, el audiolibro para nosotras está empezando a repuntar ahora, porque hasta hace bien poquito teníamos poca oferta y ahora estamos también trayendo títulos de las novedades en audiolibro. Y también funciona muy bien. Vale, también los porcentajes nos dicen que les gusta a nuestros usuarios también leer, porque al final es leer en audiolibro. Entonces también estamos potenciando ahora un poquito más ese formato.
Bueno, pues vale, son novedades que tenemos, bueno, que ya no son novedades, que ya vienen hace años, pero al final nos vamos adaptando poco a poco. Es verdad que el olor a papel, el tacto del papel es, bueno, pues para muchos muy importante, pero oye, hay etapas para todo, momentos para
claro,
todo.
Claro, hay momentos para todo y se pueden utilizar los dos formatos indistintamente, los tres, que no hay ningún problema.
Pues vamos a hacer más uso de las bibliotecas, que para eso hacéis no solo esos préstamos de libros, sino tantísimas actividades para que nos refugiemos en un mundo mágico como el de las bibliotecas, las librerías. Al final, rodeados de libros, somos mucho más felices. Pilar Rubio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Solamente una cosita más, Maite, pues decirle a todos los que nos están escuchando que para poder acceder al préstamo de libro electrónico de la biblioteca pueden hacerlo bien mediante nuestra web, bibliotecas.cartagena.es, o mediante la app o Dilo app. Y si son usuarios de una biblioteca física, de cualquier biblioteca que tengan en su barrio, son usuarios también de la biblioteca digital, automáticamente.
Pues
¿vale?
Ya lo apuntamos y lo vamos, venga, a ejercer. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. Perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta a morder. No puedes rendirte, hay que alzar el vuelo.
Bueno, pues saben que nunca intento engañarles, pero en este caso con esta voz tan personal, tan maravillosa y que ha enamorado a tantas y tantas generaciones de gente que usamos la música como terapia, yo creo que es imposible ocultar con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con un hombre que dicen que lo difícil es no llegar, sino mantenerse, pero yo diría más, es mantenerse siendo fiel a sí mismo, siendo atrevido, reinventándose, pero como digo, manteniendo eso, esa clave del éxito que no nos va a contar seguro, pero que hace que sus conciertos, como el que va a tener mañana en Cartagena, bueno, pues tenga a todas las generaciones. Los que empezamos adorándole ya cuando esa chica es mía, pero los que siguen sumándose al carro de Sergio Dalma. Sergio, buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte.
Un placer para muchísimos, muchísimos oyentes, porque una de las claves del éxito para un artista, imagino que es mantener el cariño de los suyos, de los fieles del principio, pero seguir sumando, y eso lo lleva Sergio Dalma de maravilla.
Pues lo intentamos. Ahora sí entiendo lo que me decían cuando empezaba, ¿no? Que sí, que efectivamente lo difícil era eso, que pasaran los años y seguir estando ahí. Bueno, yo sigo disfrutando con lo que hago, sigo intentando tener buena comunicación con mi público y parece ser que así funciona.
35 años de éxitos, imagino que con momentos más difíciles, con momentos más sencillos, pero teniendo el amor y bueno, pues el cariño de todos esos fans que seguro que están llenando todos los eventos que se están realizando en esta gira, que es súper especial porque además solo con el corte de sonido que hemos puesto para comenzar esta entrevista, Sergio, es un canto al optimismo, a la alegría que falta nos hace.
Totalmente, totalmente. Sí, es una gira que viene, lógicamente, debido a este último trabajo, que es Sonríe porque estás en la foto, que es una clara declaración de intenciones, ¿no? Porque pienso que al final la música tiene que ser una buena terapia, ¿no? Un buen refugio para todo lo que estamos viviendo a diario. Y creo que es muy fácil tropezar, pero que si te pueden dar un empujón para levantarse y ánimos, yo creo que la música es una buena aliada.
Ya lo fue el trabajo pospandemia o pandemia, porque que era un momento muy complicado en el 2021. Al final, la música, como decimos, nos acompaña, forma parte de la banda sonora. Seguramente, a lo mejor, Sergio, si le preguntáramos, que no le vamos a preguntar, borraría alguna de las canciones que se han cantado, porque son muchísimas a lo largo de tantos años. Y, sin embargo, hay otras que son continúan siendo himnos y que es imposible no rescatar en los conciertos, ¿no?
Sí, afortunadamente ha habido canciones que en estos 35 años pues raramente he dejado de cantar, ¿no? Pues desde aquel Bailar Pegado, Solo para ti, Galilea, La vida empieza hoy, canciones que forman, están en un momento del concierto donde notas que la gente tiene ganas de escucharlas y que hemos conseguido la magia, ¿no? De pasar de una generación a otra, y eso es algo que evidentemente te das cuenta al cabo de los años de que uno ya se ha convertido en un clásico.
Pero un clásico que parece, Sergio, no sé si a ti te da la sensación, evidentemente los años los cumplimos todos, pero de mantenerse como aquel chico de Esa chica es mía, porque al final, bueno, pues en los últimos conciertos yo he ido con mis padres, pero mis amigas también han llevado a sus hijas. Al final es como una cosa intergeneracional que todo el mundo, además, en los conciertos se disfruta muchísimo, no se para quieto, tienes un hilo argumental, además, que envuelve un poquito de magia los diferentes auditorios, así es que es como si no hubiera pasado el tiempo, aunque pasa, lógicamente.
Bueno, evidentemente, pero yo considero que el espíritu y esa ilusión que uno tiene no se puede perder, ¿no? Estoy haciendo lo que a mí me gusta, creo que de alguna forma intentas hacer feliz a la gente, intentas transmitir emociones y creo que es un trabajo mágico.
Que además nos ha llevado por tantos tipos de canciones, trajiste esa música italiana que ya al final es como si fueran tuyas, no recordamos ni los originales. Se ha disfrutado muchísimo de un Sergio Dalma que se ha mantenido fiel a su estilo, pero reinventándose continuamente. ¿Hay algo con lo que no se atreva Sergio Dalma?
Yo creo que yo siempre he sido un tipo muy inquieto, tanto en lo personal como en lo profesional, y no me gusta estar ahí en esa zona de confort, me gusta siempre evolucionar y lógicamente sin perder tu estilo y tu esencia. El hecho de trabajar con nuevos autores, gente joven, productores más jóvenes, pues lógicamente refrescan tu estilo y bueno, te hacen ver otra visión, ¿no? Pero evidentemente siempre dando un paso adelante sin adulterar lo que es tu estilo y lo que significa ser que Dalma, siempre esa obsesión cuando estoy grabando pero suena Dalma, ¿no? Que yo creo que es importante. Uh-huh. Bueno, hay estilos que lógicamente se alejan mucho de lo mío y que lógicamente perdería o se desvirtuaría un poco lo que es mi estilo tan definido.
Es verdad que además el estilo continúa y ahora que nos quejamos mucho de que hay más ritmos y menos letras, bueno, pues las letras de Sergio Dalma, como decimos, siguen triunfando, siguen haciendo que las apuntemos, que las pongamos en los estados de WhatsApp, que al final sean parte de nuestro día a día, porque muchas nos recuerdan a momentos maravillosos que hemos pasado, otros momentos más bajos, en los que también nos ha servido, porque a buena hora se lo hemos contado seguramente a muchas de las personas que nos están escuchando, se ha usado, el mundo ha seguido girando con Sergio Dalma y mañana le trae a Cartagena. ¿Qué les espera a nuestros oyentes que vayan a ir? Que es curiosísimo porque quedan muy, muy poquitas entradas, no sé si hasta ahora ya quedarán, pero queda, en la parte de abajo solo queda una entrada libre, que imagino que es pues dos grupos que han dejado esa fila de esa butaca de en medio, así que tienen la oportunidad, si no les importáis solo, de estar cerquita de Sergio Dalma. ¿Qué les espera mañana?
Bueno, es un espectáculo, aparte de que el Auditorio El Batel es un sitio que nos encanta, donde nos sentimos muy cómodos, muy a gusto, pues vamos a ofrecer lo que estamos ofreciendo ahora por todos lados, por toda España. Un espectáculo donde lógicamente está basado en este último trabajo, Sonríe porque estás en la foto, y luego hacemos un ejercicio complicado, ¿no?, de resumir lo que son estos 35 años, que resulta complicado, pero bueno, lo intentamos. Creo que hay momentos del show donde está previsto que la gente, pues lógicamente, se emocione, que sean más nostálgicos, y luego momentos donde la gente pueda bailar y aquello se convierta en una fiesta.
De verdad que sí, que además evidentemente los clásicos no van a faltar, que es lo que busca muchísima gente, pero por supuesto este último trabajo con el que da un nuevo giro, con el que nos hace sonreír a todos, darnos cuenta de lo importante que es vivir, que hay muchos, muchos inconvenientes cada día, pero que al final merece la pena vivir y disfrutar, y mañana le vamos a poder disfrutar en Cartagena, en el auditorio del Batel. Sergio, ha sido un placer enorme, que sean otros 35 y lo sigamos contando aquí.
Muchísimas gracias, Maite. Os mando un beso enorme y que tengáis un feliz verano.
Un abrazo fuerte.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues estaba yo calculando, que estaba despidiendo a Sergio y pensando, 35 años más, a mí me encanta esto, pero vamos, que voy a tener ya una edad considerable, y él también, o sea, que sean unos cuantos más, que nos den muchas alegrías, que la música al final, como digo, es terapia. Hoy hemos tenido doble ración, y miren, hay una cosa que también nos sirve muchas veces como terapia, pero depende un poquito de los resultados, porque el mundo del deporte puede ser una fórmula para la paz y la tranquilidad, o para estar muy nerviosos. Así es que vamos a hablar un poquito de deporte. Pues tenemos que, como digo, bueno, pues hablar de deporte, y hablar de deporte significa también grandes deportistas, porque oye, tenemos dos que están en el candelero. Vamos a seguir sufriendo y disfrutando con nuestro Carlitos Alcaraz, Eva Navarro en esa lista de los Juegos Olímpicos, y luego el día a día de los equipos. Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, con Carlitos la verdad es que... por cierto, ayer dijo en el partido, bueno, en la rueda de prensa después del partido, que iba a usar menos el móvil. El tenista.
Tenemos que hacerle caso a todos.
Sí, eso es verdad. Luego escucharemos precisamente a las 4 menos 10 ese corte de Carlitos Alcaraz, que ganaba ayer al australiano Alexander Vukic por 7-6, 6-2 y 6-2 para apalancarse en la tercera ronda del torneo de Wimbledon, donde se medirá con el americano Tiafoe, el jugador estadounidense-francés, que incluso se cruzó con él en su camino y estuvo entrenando.
En semifinales del US Open fue su rival, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Cuando ganó el primer Grand Slam fue su rival. Y bueno, él es el 29 del mundo, el jugador americano. Vamos a ver cómo se les da el próximo, en principio el viernes. Será cuando viernes o sábado, cuando tenga que competir Carlos Alcaraz. Recordamos que no hay competición el próximo domingo en tradicionalmente en Wimbledon. El primer domingo hay descanso, el domingo del torneo. Y además es un torneo en el que, recordamos, todos tienen que ir absolutamente de blanco.
Más guapos, más elegantes van.
Bueno, y luego los jueces de silla llevan una pinta, algunos que no veas. Ayer había alguno que para jugar tenis no estaba. En fútbol femenino, ayer Montse Tomé dio a conocer la lista de jugadoras que van a estar en los próximos Juegos Olímpicos de París. Van 24 jugadoras, pero a los Juegos Olímpicos van 24 porque disputan partido clasificatorio de la Eurocopa, pero después se quedarán 18, entre las que está incluida Eva Navarro, para esos Juegos Olímpicos de París. Donde
estaba cara, oye, la yeclana ahí pegando
fuerte.
Sí,
pero además fue campeona del mundo. Ha sido campeona del mundo en categorías inferiores, campeona del mundo hace un año, después de toda polémica aquella, y por qué no, es una de las series aspirantes a esa medalla en los Juegos Olímpicos de París, donde Murcia, por ejemplo, no va a tener representación en atletismo, nada más que la de Miguel Ángel López Nicolás, que va a correr la carrera de relevos, ya que se ha quedado fuera, por ejemplo, bueno, aparte de Katir, que ya evidentemente estaba descartado hace mucho tiempo por cuestiones que todos sabemos. Alguna vez se podrá escribir una historia de este chaval que, en fin, me contaron hace unos días cómo había pasado todas estas cuestiones, gente que le conoce muy bien. No, tampoco ha entrado Mariano por aquello de que no ha llegado con muchos entrenamientos a esos campeonatos de España. Y también en fútbol femenino, Silvia Lloris, por cierto, que deja el Levante, ha firmado por el Atlético de Madrid, se ha hecho oficial. No va a coincidir con Eva Navarro porque ha fichado por el Real Madrid. Más cosas que te cuento, por ejemplo...
Del día, porque hay movimientos, ¿no?
Sí, el Odilov...
Que estamos pendientes del baloncesto, del fútbol...
Sí, Odilov Fútbol Club Cartagena B, Club Baloncesto, perdón, ha conseguido la cesión de un buen jugador, Alberto Cabrera, que llega en calidad de cedido por el antiguo Lenovo Tenerife y ha sido el tercer jugador más joven en debutar en la Liga ACB, en este caso después, entre otros, de Ricky Rubio. En el Real Murcia, salidas, las de los dos porteros, Manu García y Gianni Casaro. En el caso de este último, incluso ya ha encontrado equipo y va a jugar en el Sabadell. El UCAN Club de Fútbol se ha hecho con los servicios de Diego López de Haro, un sub-23 que llega procedente del Getafe, equipo con el que ha jugado en la pasada temporada en Segunda Federación. Y bueno, el Real Murcia parece también que está muy cercano el acuerdo del Felipe Moreno con, en este caso, con Javier Recio, que recordamos fue destituido de su cargo hace unas semanas por aquello de que ya tantos directores deportivos no cabían en el despacho del Real Murcia, y parece que el acuerdo está cercano. Un Felipe Moreno que, por cierto, tiene previsto comparecer públicamente el próximo martes para explicar cosas de proyecto de futuro y... cosas como han ido estos últimos años. Y ayer hubo visita a la nueva condomina de la FIFA por aquello de España-Dinamarca del 12 de octubre y hay muchas cosas que rectificar que no vamos a contar ahora, pero bueno, campo en el que no se ha metido un duro desde que se inauguró, pues evidentemente algo habrá que hacer.
Pues te escuchamos a partir de las 4 menos 10 y por supuesto que siempre aquí en este ratito de radio tendrás tu huequecillo para contarnos lo que pasa, que estamos nerviosos con saber los movimientos. Un abrazo, Vicente.
Hasta mañana.
Y enseguida abrimos la última ventana en COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y les he prometido que vamos a ir viajando culturalmente por la región. Hemos visitado museos, hemos visitado un castillo, pues hoy nos toca visitar un evento que es internacionalmente conocido, que cada año crece, que es La Mar de Músicas en su versión también de cine, porque hay películas que este año pues van dedicadas a esas islas que protagonizan también La Mar de Cine. Vamos a hablar con el responsable, con el director del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que nos va a hablar de esas pelis que se van a proyectar entre el 11 y el 17 de julio con entrada gratuita por el que se quiera acercar desde cualquier punto de la región. Nacho Ross, buenos días.
Buenos días.
Oye, La Mar de Músicas hace muchos años que dejó de ser un festival de música, es un festival de cultura, es una forma de hacer marca Cartagena, marca región, y las pelis tampoco se quedan atrás.
Exactamente, ya La Mar de Músicas hace tiempo es un festival multicultural, donde también aparte de música, el arte, la literatura, el cine, lo cual lo engrandece aún más año tras año.
Claro, porque además hablamos de un festival de adultos, pero que también tiene su parte de La Mar Chica para los más pequeños de la casa. En el antiguo patio del CIN van a ser las proyecciones. ¿De qué películas? ¿Qué menú tenemos?
Exactamente, va a ser del 11 al 17 de julio a las 10 de la noche, todo gratuito y al aire libre en el antiguo patio del CIN, el actual campus de la UPCT. Pues empezamos el 11 de julio con Carmen, una película protagonizada por Natasha Mangelhau, que a ver, una película que ya viene muy bien avalada por la crítica. Bueno, realmente es que la selección de películas es magnífica, no es porque la diga yo, porque realmente no va a ser así. Y es una historia sobre una niña que está abocada a ser la cuidadora de su hermano y ya en su madurez se da cuenta de que cómo empieza a desarrollar su libertad y su vida. Es una película realmente fantástica.
Fue
el 11 de julio, sí. Sí. El viernes 12 de julio, pues estaremos La Corriente, que es la ópera prima del director y también actor Jesús Lloveras, pues que es una historia de amor entrecruzada entre varias personas y, bueno, como todas las películas, están desarrolladas en la isla del Mediterráneo. Uh-huh. Y eso va a ser el 12, el sábado 13 de julio. Nos vamos, si hablamos de isla del Mediterráneo, pues una de las más, sí, nada más y nada menos, desde luego. Pues El Verano del 83 con Fuegos Artificiales, también una película de Giuseppe Fiorello, también una deliciosa película acerca del amor, la reivindicación de los valores tradicionales, y en qué sitio mejor que en Sicilia, que ya con solo verlo ya no nos alegra desde el primer minuto.
¡Qué maravilla!
Sí, el 14, bueno, otra de las islas más bonitas que podamos conocer, que es Formentera. El 14, el domingo 14, es Formentera Lady, una película del director alicantino de Pau Durá, con José Sacristán, de abuelo hippie que se dedica a la crianza de su nieto, y de alguna forma pues empieza a revivir su catártica y esa, todo su pasado empieza a revivirlo. La verdad es que ver a José Sacristán de abuelo hippie puede ser una cosa muy
importante. Sí, apunta manera en la peli. Sí.
Sí. El lunes 15 nos vamos también a otra isla súper característica del Mediterráneo y proyectaremos Luchu. Luchu es un drama social sobre los pescadores que intentan continuar manteniendo su oficio vivo. Y pues también nos pongo una relación entre todos ellos, pues con el amor al mar y todos los obstáculos y todos los problemas a los que se enfrentan. Uh-huh. Es una película dirigida por el maltés, por Alex Carmelier, exactamente. También, luego, eso es el lunes 15. El martes 16 vamos a proyectar Listen, también va a ser una isla griega, pues también sobre la historia de una adolescente que se siente incomprendida y prefiere la paz en su sordera a integrarse en una sociedad enferma de prejuicios. O sea, también una película que también ha dado muy buenas críticas y muy, muy interesante. Uh-huh. Y ya acabamos el miércoles 17, pues también en la isla de Arimenaki.
Sí.
Que también debe ser una preciosidad, una película dirigida por Georgios Papazonopoulos, que se llama In This Land Nobody Knew How to Cry, en esta isla nadie sabía cómo llorar. Pues también una película que tiene unas críticas estupendas y que ha sido premiada por el mejor actor director en el Festival de Cine de Tesalónica. Y es una comedia realmente que dicen que es muy divertida, con una historia con muchos personajes que siempre pues cambiándose, pues van a enfrentarse a las costumbres de la isla con las nuevas tendencia y con las nuevas cosas que ocurren. Así que tenemos una programación del jueves 11 al miércoles 17.
Una maravilla de programación,
pregunta,
¿sí?
Claro, la gente pregunta, ¿y qué película voy? Pues digo,
¿A todas?
Claro, y como no puedo ir a todas, pues mirad los argumentos y la sinopsis de cada una, y estamos seguros que cualquier película, que todo el mundo que venga lo va a agradecer, porque la selección, como digo, es exquisita y estamos seguros que va a ser del agrado de todos los espectadores.
Y porque el cine de verano es una maravilla y si es la mar de cine, todavía más.
El lugar donde se proyecta, el aire libre, me parece una oportunidad magnífica.
Un acierto total. Nacho, te agradecemos muchísimo estos minutos y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Escarchas matinales en la cima de los volcanes de Marte. La región de Tarsis es una enorme antiplanicie situada en la zona ecuatorial de Marte, donde se levantan grandes volcanes, incluyendo el Olympus Mons o Monte Olimpo, el más grande del sistema solar. Por primera vez se ha observado escarcha de agua en las cumbres de estos antiguos y colosales edificios volcánicos. El descubrimiento, publicado este lunes, lo realizaba un equipo internacional de investigadores con los datos de la misión ExoMars y también con la Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Pensaban que era imposible que se formara escarcha alrededor del ecuador de Marte, ya que la mezcla de luz solar y atmósfera delgada mantiene las temperaturas relativamente altas tanto en la superficie como en la cima de las montañas, a diferencia de lo que se ve en la Tierra, donde se podrían esperar picos helados, decía el autor principal de este estudio. Ahora su existencia es emocionante e insinúa que hay procesos excepcionales en juego que permiten la formación de la escarcha. Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Y está muy alto, está en 9, porque es lo habitual con estas temperaturas, y lo importante es cuidarse y protegerse de ese sol, que en estos momentos, si hacemos un gráfico, está en la hora más roja, de entre la 1 y las 3 de la tarde.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en el Mediodía COPE.